que son importantes. No solamente decir, es que ese año nuevo es muy importante y el 8 de enero ese no es tan importante. Dice, enséñanos, dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días para aprender sabiduría. Entonces todos los días Dios nos habla, todos los días Dios nos permite ver cosas, dice, enséñanos para aprender sabiduría. Damos gracias a Dios, empieza un año 2022 en nuestro calendario. Se acaba el 2021, para muchos fue un año muy difícil. Hubo familias en general y aquí hay familias de nuestra iglesia que perdieron un ser querido por lo del COVID, un familiar, otros que estuvieron no esto, etcétera. Tendremos muchas preguntas. Y ahí en la Escritura, en la Biblia, tenemos las respuestas. Hay unas respuestas tan profundas que el mismo apóstol Pablo dice, ¿quién entenderá, oh profundidades, dice el apóstol Pablo, oh profundidades de la razón y el entendimiento de Dios? ¿Quién podrá investigar hasta esa profundidad de la sabiduría de Dios? Dice, hay cosas que son nomás para Él. Y Dios mismo lo dice en algunas cosas, dice, las cosas reveladas son para ustedes y para sus hijos, y las cosas ocultas pertenecen al Señor. Entonces hay cosas que son demasiado profundas que nada más Él las sabe, y hay cosas que nos las revela a través de su palabra. Un año que empieza, nuevo, muchos tenemos expectativas, ilusiones, muchos van a tener etapas, cambios de vida, etapas fuertes que van a cambiar. Unos se van a ir a la universidad en este año, otros regresan de la universidad a la casa y ahora volver a estar en casa de papi y mami, estar ahí, ya no se aguantan estuvieron tanto tiempo solos, ya no se aguantan regresar. Otros se van a casar los hijos y se van, otros van a recibir familia, van a tener hijos, su primer hijo este año. Hay etapas que vamos a ver muy cambiantes, que son etapas de que digo, cambios, todos vamos creciendo y vamos viviendo cambios, pero hay veces en que los cambios son muy fuertes. Por ejemplo, los que no somos originarios de aquí, de esta zona, somos de otro lado, incluso hasta de otro país, y de repente en un año Dios nos trajo aquí, ¿verdad? Y fue un cambio radical, desde otro idioma, otra nación, otras costumbres, otras reglas, otra moneda, o sea, todo cambia. Y son muchos cambios que podemos llegar a experimentar. Pero vamos a ver a través de la palabra que todo lo que este año vaya a venir, que para mí serán unas cosas, para ti serán otras cosas. Cada quien tiene sus trasfondos y sus caminos que Dios les ha señalado. Podemos tener un común denominador todos y una base todos, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de esto. Y creo que estos dos años pasados y este año que continúa lo hemos estado viendo más claro. Está escrito desde hace 2000 años en la Escritura, pero como que hay cosas que nos hacen ver y recordar y entender. Ah, es que ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? Y una de las cosas que habla es que habla de que hay cosas en la vida que son movibles y hay cosas que son inconmovibles. Hay cosas que cambian. Un día las tenemos, otro día no las tenemos. En una etapa de mi vida a mí me daba contentamiento una cosa y en otra etapa de mi vida ahora eso ya no me da contentamiento. Ahora se me hace ñoño, se me hace aburrido, se me hace etcétera, pero ahora ya no. Y cuando esté más viejo, lo que me da contentamiento ahorita voy a decir, menso, ¿verdad? Que te alegrabas, estabas muy menso, ¿verdad? Y voy a seguir estando, ¿verdad? pero menos, espero. Entonces hay cosas que son movibles y hay cosas que son inconmovibles. Muchos nos hemos dado cuenta este año. Platicaba con una persona que falleció su papá por COVID el año pasado y decía, pues es que yo veía a mi papá como mi papá, como la roca de la familia, donde todos cuando teníamos problemas era íbamos a él, el fuerte, el macho alfa, el esto, el otro, el que tenía el control, que tomaba las decisiones, el que nos defendía, el que esto y que el otro, y lo veía así, y luego verlo cómo se cayó en el hospital y cómo se fue haciendo débil y débil hasta que en mi mente no podía digerir el concepto de que esa roca firme, fuerte, poderosa de nuestra familia, ahora estaba ahí en un hospital con respirador y con esto, y el Señor se lo llevó. Y hay cosas que tú y yo pensamos que son sólidas, que son inconmovibles, y empezamos a pensar en todas las áreas, ¿verdad? Algunos, el dinero es su piso inconmovible, ¿verdad? Para otros es su inteligencia, su gallardía, sus conexiones, sus compadres, el lugar donde vive. Y todo mundo tenemos cosas que nos hacen sentirnos firmes y seguros. Y entonces vamos a ver en la palabra, y hemos estado viendo en estos dos últimos dos años, y todavía, que Dios está encargando de dejarnos ver la verdad absoluta. Que hay cosas que nosotros pensamos que son inconmovibles y resulta que empiezan a pasar cosas y nos damos cuenta que se caen y se tambalean. Lo que era mi torre fuerte, lo que era mi firmeza, resulta que se empieza a tambalear. Y vamos a ver un pasaje, está ahí en Hebreos capítulo 12, versículos del 26 al 29. Y ese pasaje, antes del versículo 26, empieza hablando, el escritor de Hebreos está trayendo del Antiguo Testamento y está diciendo, como cuando Dios le habló al pueblo de Israel cuando estaban en el monte Sinaí, estaban en el monte Sinaí y Dios estaba hablando y dice, fue tan terrible lo que vio la gente de cómo había truenos y relámpagos y se rompían las peñas y se sacudía el monte Sinaí, temblaba todo y estaban todos temerosos que le dijeron a Moisés, oye, mejor que Dios te hable a ti, porque estamos asustados de lo que estamos viendo, que Dios te hable a ti y ya tú nos los das masticadito y en la boca, ya tú nos los das ya digerido, yo no quiero ver esas cosas así de tembladeras y cosas así, no me gusta, me da miedo, no quiero verlas. Y entonces está trayendo ese pasaje y dice el 26, la voz del cual, o sea la voz de Dios cuando estaba hablando, conmovió entonces la tierra, o sea el monte Sinaí estaba siendo sacudido. Dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, está diciendo, trayendo el Antiguo Testamento, dice, se sacudió la tierra, se sacudió el monte y la gente dijo, no quiero ir, mejor tú, fíltranos la palabra del Señor. Y dice, pero ahora nos hizo una promesa que también ahora iba a conmover no solamente la tierra, sino también los cielos. O sea, esta es la introducción para poder, vamos a ver ahorita, que está un reino natural, que es el que tú y yo vemos y tocamos y todo, y está un reino espiritual. Dice, voy a sacudir no solamente la tierra, sino también los cielos, también el cielo. 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces está hablando y dice, no solamente voy a sacudir la tierra, sino voy a sacudir el cielo. Y nos dice en el 27, ¿A qué está haciendo referencia? Dice, está haciendo referencia, indica la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. ¿Qué querrá decir eso? Está diciendo Dios, voy a sacudir todo, no nomás la tierra, también el cielo, para quitar de la mente y del corazón de todos las cosas movibles, para que solamente queden las inconmovibles. Y tú y yo hemos sido llevados en estos años a poder ver cómo se cayeron las cosas movibles y cómo están quedando solamente las inconmovibles. Y esas que habla que son las inconmovibles es Dios, es el Señor Jesucristo nada más. Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio y es lo que estamos viendo. Tal vez todavía no lleguemos al punto en que todavía seguimos, dirían en mi rancho, con la veladora prendida algún santito por ahí. Todavía estamos colgados, amarrados de algo que lo tenemos como nuestra segura muelle. Estamos anclados en algún muelle ahí, amarrados, pensando que esto es nuestra seguridad. Y poco a poco hemos estado viendo que Dios está haciendo tronar, no nomás está conmoviendo no solamente la tierra, sino también los cielos, para demostrarnos que podamos ver que solamente hay una sola cosa que es inconmovible, que es Él mismo. Nada más. No estoy diciendo que nos apoyemos unos a otros, que no nos apoyemos unos a otros, no estoy diciendo eso. La Biblia habla, hermanos, apóyense unos a otros, y a veces corremos por ayuda aquí, por allá y todo eso, pero poco a poco el Señor nos va llevando para poder entender que solamente hay una sola cosa que es inconmovible, y es la persona de Jesucristo. Él es el único que es inconmovible. Todo lo demás se va a sacudir y se va a caer. Si tú tenías confianza o tenías puesta tu seguridad en el gobierno conservador, republicano, ya se cayó. Si lo pusiste en el demócrata, se va a caer. Si lo pusiste en tu dinero, en tu negocio, en tu brillantez, en tu inteligencia, se va a caer, se va a acabar. En tu fuerza física, en tu don de gentes, que tú donde quiera te metes y haces negocios y todo eso, se va a acabar. Ahora que estuvimos en Monterrey allá, me encuentro, fuimos a acompañar a una tía de Carla que iba a compartir en una iglesia. Dijo, acompáñenos, ella quedó viuda este año también por COVID, su esposo. Dijo, acompáñenme ahí, voy a estar compartiendo y vamos toda la familia a apoyar. Y nos, total, fuimos todos ahí. Y me encuentro a una persona así de este tamaño, un peladón así de este tamaño, grandotote así. Dice, ¿qué pasó, Raúl? ¿Te acuerdas de mí? Y yo así, a ver, pues quítate el tapabocas. Y ya lo veo, y la última vez que lo veo visto estaba así. Me sentí añejo. ¿Qué pasó, Lago? ¿Cómo estás? Y empezamos a platicar ahí, ¿cómo están tus papás? ¿A qué andabas? Acaba de ir, salúdamelos. ¿Y cuántos años? Añales de no verlos. Habían pasado 30 años, ¿verdad? Yo creo, por ahí. No tanto, unos 25. De perdido, ¿verdad? Y en la plática de mucho gusto platicar y todo eso, me dice, ¿y a qué te dedicas ahora? Y le digo, pues ando haciendo esto y trabajando aquí allá. Y dice, ah, mira, déjame tomar mi tarjeta, te hablo para ver si hacemos algo. Le digo, ¿y no perdonas ni la iglesia, cuñado? Y luego hacer negocios y todo. Gente que tiene el don de gentes, le llaman algunos. Y luego se acomodan y todo eso. Bueno, todas esas cosas son conmovibles. Se mueven, se caen. Pero Dios nos está llevando a ver algo que no se cae. Cristi, la tía de Carla, parte de su testimonio es, y dice, claro que extraño a mi marido. Ellos ya, los hijos ya prácticamente ya vivían solos, ya los hijos casados, etcétera. Y entonces dice, estoy sola, pero no estoy sola. Dice, he visto la fidelidad de Dios y me he dado cuenta de las cosas inconmovibles, de que el Señor es inconmovible de las cosas que Dios marca como inconmovibles y las que yo pensaba que eran muy seguras y resultó que no. Todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo el Señor, nos dice en el versículo 28, y dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esa es la premisa para este 2022. Estamos empezando y que empecemos el año con una certeza, que es, hemos recibido un reino inconmovible. Hemos sido trasladados a un reino distinto. De hecho, el contexto que viene hablando dice, tú y yo, dice el escritor de Hebreos, no estamos parados en el monte Sinaí donde la gente tembló de miedo. Dice, nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí. Dice, nosotros nos hemos acercado al monte Sión, al monte de Dios, que es de misericordia, de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, está haciendo esa distinción. Y entonces dice, este 2022 nos está recordando la palabra, es decir, hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido un reino inconmovible. Vamos a ver otro pasaje que está en Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Mateo 11, del 2 al 6. Ahora vamos a hacer una distinción, porque a veces no nos queda clara. Cuando habla del reino de Dios, la Biblia nos habla y nos está hablando de un reino futuro. Nos está hablando, en el Apocalipsis nos habla de ese reino, hay una revelación de cómo va a ser ese reino, de qué podemos esperar en ese reino. El apóstol Pedro dice, esa salvación, ese día que se va a concretar la salvación que recibieron en Cristo, en aquel día. Y hablan de ese reino futuro que vamos a estar, lo que en términos coloquiales o generales la gente dice, ¿te vas a ir al cielo? Ese reino que está hablando habla de esa salvación que la vamos a poder ejercer o poder disfrutar en el reino de los cielos. Pero también, y muchos ahí se quedan diciendo, lo que Jesús hizo por nosotros es nada más para salvar nuestra alma y que nuestra alma esté con Él allá, cuando nosotros muramos o cuando Él nos llame a su presencia. Y sí, lo dice la palabra, pero no nada más eso dice la palabra. Cuando Jesús anduvo por aquí, una de las cosas que les decía la gente, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿a qué voy? El otro decir, el reino de los, hemos sido trasladados ya a ese nuevo reino, y ese nuevo reino está aquí. Dice, voy a sacudir no solamente la tierra, sino también los cielos. Está hablando de ese reino espiritual, pero también está hablando de ese reino, el mismo reino, que también opera en lo natural el día de hoy, lo que podemos ver y tocar. Muchos de aquí lo hemos experimentado. Hemos visto sanidades. Y es en lo natural. Un enfermo con estudios y exámenes que dicen que está enfermo y de repente se los vuelven a hacer otra vez porque se siente bien y ya no sale nada. Se cumple en lo natural, que es sacudido y quedan las cosas inconmovibles nada más, en lo natural también. Gente que hemos visto, oye, un testimonio ahí de una persona que dijo, ya tenía los papeles para divorciarse de su esposa. Ya los había pedido, la esposa ya los había firmado por petición de él. Él ya no quería saber nada, estaba ya harto, estaba batallando, etcétera, etcétera. Ya no quería saber nada, ya se había desilusionado, ya no quería saber nada. Y como dicen en mi rancho, por angas o mangas, fue a dar a la Biblia. Y estando leyendo la Biblia, lee un pasaje en el Evangelio de Juan, donde habla de que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El contexto que está hablando es de que Jesús da la vida por nosotros, que Él es nuestro pastor, Él nos lleva, Él nos guía para llevarnos a pastos verdes, a dulces aguas, etcétera, etcétera, buenas aguas. Ese es el contexto que viene hablando. Y de repente este pelado leyendo eso, se para de donde está, va al escritorio donde tiene los papeles del divorcio, los agarra y los rompe. y dice, Dios me habló ahí diciéndome que yo hasta que me muera voy a ser el buen pastor de mis hijos y de mi esposa. Y vámonos. Le explicaba ayer a Ricardo, le digo, cualquier teólogo que quiera ver la Biblia desde el punto de vista nomás humano, dice, pues ese no es el contexto, ¿verdad? Eso que entendí, Dios nos habla a través de su palabra. Y este cuate agarró los papeles y los rompió, y así ha estado él. Entonces, no es nada más el reino futuro que promete la palabra y que nos dice que ya tenemos asegurado para cuando Él nos llame. Eso ya está asegurado, ya dale vuelta a la hoja, ya tenemos la vida eterna, Él en Cristo, nuestra fe en Cristo nos aseguró eso. Jesús dice, no tengan miedo, crean en Dios, crean también en mí, yo voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo, yo me los voy a llevar allá. Eso ya está asegurado, pero aquí, yo te puedo decir, yo tengo más de 30 años de que el Señor me tocó, que el Señor me puso en ese reino, me trasladó ahora a ese reino, y he visto en estos 30 años cómo cosas han sido sacudidas y cómo las cosas inconmovibles de Él son las que sobreviven los años, las situaciones, las circunstancias, todo. En este mundo he visto cómo ha sanado a mis hijas, ha sanado a mi esposa, me ha sanado a mí, me ha proveído de la nada, Dios ha traído provisión, etcétera. Es un reino inconmovible. Entonces no es nada más el espiritual o lo que no vemos. Habla la Biblia de lo que no vemos, pero habla también de lo que vemos. Y vamos a ver qué dice Mateo 11 del 2 al 6. Dice, al oír Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. O sea, Juan el Bautista está en la cárcel. ¿Quién sabe qué tantos días tendría ya en la cárcel o meses? Y quién sabe cómo sería el trato que estaba. Pero aparentemente el mensaje es que ya le estaba dudando. Él fue el que Dios había dicho desde 700 años antes, yo envío mi mensajero para que prepare el camino del Señor, y luego Jesús dice, este es Juan, el que tenía profetizado, que dice, él vino para preparar el camino, y estaba diciendo, yo no soy el Mesías, pero yo estoy preparando el camino para el que viene detrás de mí, que es Jesús. Pero lo meten a la cárcel, y entonces estando en la cárcel, a sus discípulos le dice, ¿sabes qué? Esto está en chino, man. ¿Sabes qué? A ver, ve y pregúntale a ver si verdaderamente es él. Le dice ahí el 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? 4, respondiendo Jesús les dijo a los discípulos que había enviado Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces, ¿tú eres el Mesías o es otro? ¿Qué onda? Porque yo ya estoy medio revuelto, ya estoy tan desanimado, ¿que eres tú o es otro? Entonces, quiero poner énfasis en lo que Jesús le dijo, lo mandó a decir a Juan, dile a Juan esto, y le empieza a decir, el 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces normalmente decimos el reino de los cielos es anunciar el Evangelio. Pero aquí para confirmación que Jesús es el Mesías, dice todo esto. Y entonces está hablando del mundo natural y del mundo espiritual. Y está diciendo, ¿cómo se confirma que Jesús es el Mesías? Dice, está predicando el Evangelio y está viendo el Espíritu de Dios está moviendo y está dejando ver las cosas inconmovibles. Para ti, para mí, para muchos de nosotros, la mayoría de las veces primero corremos con los doctores. Y no tiene nada de malo. La Biblia habla de un doctor, habla del doctor Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y de los Hechos. Entonces, No tiene nada de malo que vayamos a consultar, que vayamos a un doctor. Dios ha usado manos de doctores para salvarle la vida a mucha gente. No tiene nada de malo. Lo que sí es que no nos damos cuenta, por eso dije, primero corremos con los doctores. ¿Quién es primero? Y luego llegamos, Dios se encarga a veces de que empezamos a ver que los doctores, la medicina, la ciencia, no es inconmovible. Algunos de ustedes lo conocen el testimonio, otros no. Cuando nuestras hijas estaban chiquitas, las cuatas tendrían 3 años o algo así, a mi esposa la tuvieron que operar. Y estábamos ahí en el hospital. No fue emergencia, fue programada. Pero estando en la operación se convirtió en una emergencia. Sale de la operación, se va a cuarto, todo perfectamente muy bien. Sale de recuperación, está en cuarto, todos felices y contentos. Todo fue un éxito la operación, todo salió muy bien. Al día siguiente empieza, me siento mal, y me siento mal, y me siento mal. Total, la meten de urgencia otra vez, con una hemorragia que no encontraban. Y a las, no me acuerdo si fue 1 hora o 2 horas después, era en la madrugada, yo estaba solo ahí en la sala de espera. Sale el doctor y lo primero que pensé, dije, ya van a decir, ya la encontramos, ya está todo bien. Pero sale y me dice, oye, no la encontramos, está perdiendo mucha sangre y necesitamos inmediatamente que consigas donadores de sangre. Que entre paréntesis, dicho sea de paso, le hablé, mi primer recurso fue hablarle a los hermanos de la iglesia. Ahí en Monterrey, donde tenía yo mi familia y toda mi vida había vivido yo ahí en Monterrey. Oye, hermano, necesito, si me pueden ayudar. Dijo, ahorita, tú no te preocupes, ahorita te movemos todo y en, no sé, para las 6 de la mañana ya había 10 donadores ahí donando sangre. Entre paréntesis, ¿verdad? Que los hermanos es una bendición que tener, ser hermanos en Cristo. Pero entonces sale cuando me dice eso y me dice, pues vete preparando. Y mi primera reacción fue prepararme de qué, ustedes nomás son centaveros y ya el seguro ya arregló todo, ya está metido el seguro. Me dice, no, prepárate con los funerales y todo. Y pues ahí la intelectualidad bíblica, todo eso se descontrola, no es suficiente. Pero ahí es donde empezamos a ver, Dios nos empieza a revelar que hay cosas que son inconmovibles. El doctor tan bueno, tan bien recomendado que era, y es muy bueno y es muy recomendado, pero eso no es inconmovible. Estando ahí orando, el Señor la sacó adelante. Y 20 y tantos años después, aquí estamos. ¿Ah? Entonces, ¿qué Dios nos revela las cosas inconmovibles, no solamente allá en el cielo, sino en la tierra también. Dice eso que dice aún más, quiere decir que no nomás los de la tierra van a ser sacudidas, sino los cielos también. Dice, así es que como nosotros recibimos un reino inconmovible, esa es la premisa del comienzo de este 2022. Hemos recibido un reino inconmovible. De aquí yo no caigo más para abajo. Es un reino inconmovible. Entonces, un reino inconmovible en lo espiritual. Vamos a ver un pasaje que está... Bueno, les voy a mencionar uno, pero nada más... Les voy a mencionar dos, pero vamos a leer uno nada más. El primero, que no lo vamos a leer, está en Isaías 61, para los que están anotando, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3... que habla donde el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y empieza a hablar de cosas espirituales, dar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Entonces, de ese reino espiritual. Bueno, sí, vamos a leerlo, no es importante, vamos a leerlo. Isaías 61, del 1 al 3, si lo quieren poner ahí en la pantalla, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, se habla ahí del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estamos hablando de ese reino espiritual, dice el Señor Jesús, está diciendo, me ha enviado para esto. Vamos a ver otro pasaje, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Gracias, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Se está hablando que Él nos hizo renacer, nacimos de nuevo por lo que Cristo hizo. Dice 4, para una herencia, o sea, está hablando del futuro, vamos a heredar. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. O sea, está hablando de allá en los cielos. Está reservada para nosotros allá en los cielos. Lo que vamos a heredar, que está ya reservado para nosotros en los cielos, es incorruptible, no está contaminada y no se marchita nunca. Reservada para nosotros allá en los cielos. 4 dice, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Pero también vamos a estar viendo que hay un reino inconmovible, no solamente en lo espiritual, dice ahí que no se marchita, que no está contaminado, que no está corrompido, es inconmovible. Pero también vamos a ver que hay un reino inconmovible aquí ahorita. Tú y yo caminamos en medio de corrupción, nuestro cuerpo se está corrompiendo, se está haciendo viejo y se va a morir nuestro cuerpo. Y vemos cosas como se deterioran hasta las puertas, se deterioran las bisagras, empiezan a chillar y no hablo de las bisagras de uno, sino las bisagras de las puertas y de todo. Todo se desgasta y vivimos en un ambiente de corrupción. Todas las personas, las relaciones humanas, las relaciones entre hermanos de repente se ven corrompidas porque alguien metió un chisme, metió cizaña y se corrompen entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos. Todos estamos viviendo en una corrupción. Pero aún que estamos viviendo en esta corrupción, Dios nos va a revelar, nos ha revelado a través de su palabra, que aún en medio de esta corrupción tan rampante, hay un reino inconmovible, que no se corrompe, que no se mueve, y que yo puedo anclarme bien ahí, y hasta que yo me muera voy a estar anclado ahí. Y vamos a ver varios pasajes. Vamos al Salmo 27, versículos del 13 al 14. Para quitar en nuestra mente el concepto de que todo lo bueno que Dios ofrece es allá en el cielo cuando me muera. Y no es que Dios ofrezca, no está en oferta, no es una oferta. Es todo lo que la palabra de Dios revela, no es nada más allá en los cielos. Esa que dice la que está reservada en los cielos que acabamos de leer, sino también ahorita. Parte del mensaje del Señor Jesús fue, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí entre ustedes. El reino de los cielos está entre ustedes. Dice el Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces aquí está el salmista. El Espíritu Santo escribiendo a través del salmista lo inspira para que diga, sí, tengo muchos problemas y yo sé que Dios es bueno y yo sé que mi alma Él la va a confortar y Él la va a guardar cuando me llame y todo eso. Dice, pero hubiera yo desmayado. O sea, está diciendo, tengo tantos problemas y tantas situaciones difíciles que si no es por esto ya hubiera yo desmayado. ¿Y qué es esto? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios aquí. Si vemos cómo puede ser un ancla tremenda esa, decir, está perdida la relación con mis hijos. Es decir, hubiera yo desmayado, verdaderamente creyera eso, me hubiera desanimado, hubiera desahuciado cualquier intento por recuperar esto, pero si no ha sido porque creo que voy a ver la bondad de Dios en la vida de mis hijos, en la relación con mis hijos. Hubiera yo desmayado si no creyere que Dios me va a sacar de este pozo financiero. Hubiese yo desmayado si no creyese que Dios me va a sanar de esta enfermedad, que no me haya, o que no me atienden, o que esto, o que el otro. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente ahí, si me ayudan muchachos, el versículo 13 y 14. Gracias, dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Profetizado desde antes, el profeta Isaías, 700 años antes, hablando del Mesías, dice, Él va a cargar nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz, y está hablando de las cuestiones espirituales, pero después dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya está hablando también del reino inconmovible en lo natural. Ahora vamos a ver cómo dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Entonces, primera premisa es, el reino inconmovible al que Dios me trasladó, que Dios me trasladó a este nuevo reino inconmovible, es en un reino inconmovible en lo espiritual y en lo natural. Entonces dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, o sea, los trajeron a Jesús, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No lo dejó como algo espiritual. Le dijo, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. No tendríamos tiempo para terminar de ver, y el mismo apóstol Juan, al final del Evangelio de Juan, dice, y pienso que si escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cupieran en todos los libros sobre la faz de la tierra todo lo que Jesús hizo. Pero vemos, por ejemplo, la mujer de flujo. Enferma con su flujo constante, todo, ni doctores, ni esto, ni nada, todo, se acabó todo su dinero, se acabó todo, ya no tenía nada, todo lo conmovible fue sacudido y se desmoronó. Pero llega con Jesús y en un instante sanada. La hija de Jairo está enferma, se muere, llega Jesús y en un instante es sanada, es resucitada. Los leprosos están leprosos, ya están cortados de la sociedad, ya están lejos de la sociedad por ser leprosos, y en un instante son sanados. Les dice, ve el sacerdote, y dice, mientras fueron limpiados. Entonces, el caso de la mujer de flujo es muy, muy evidente para lo que estamos comentando, porque todo lo que ella podía depender de su dinero, tenía dinero para doctores, tenía dinero para eso, para tratamientos, para acá, para allá. No estoy hablando mal de eso, no me malentiendan, no, ese no es el mensaje. Lo que estoy hablando es que se dio cuenta ella que solamente había una sola cosa inconmovible, que era nuestro Señor Jesucristo. Podemos descansar en Jesucristo en esta vida y en la venidera. O sea, tú y yo le podemos apostar Nuestra vida actual física, lo que vemos, lo que tocamos, nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestra salud, nuestras relaciones humanas, todo lo podemos apostar y descansar en el Señor Jesucristo. Y le puedo apostar mi vida actual y la venidera. Puedo descansar en eso. Vamos a ver cómo dice Isaías. Vamos a leer unos pasajes para terminar. Es Isaías 49, del versículo 14 al 16. Y quiero leer estos pasajes porque tal vez este 2021 que terminó, muchos de nosotros estuvimos rumiando y masticando este concepto, esta pregunta, esta idea. O tal vez ahora que este 2022 que empieza, estamos también masticando y rumiando este concepto de decir, pues, ¿qué va a pasar este año? Y dice ahí el 14. Pero Sion, cuando está hablando de Sion, está hablando de ti y de mí. O sea, tú y yo dijimos esto. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Empieza la respuesta. O sea, el Señor está diciendo esto. Yo he oído lo que ustedes están diciendo y lo que están pensando. Y ustedes están pensando, el Señor se olvidó de mí. 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Eso, delante de mí están siempre tus muros. Lo que está sucediendo ahí es que los muros están destruidos, están caídos. Entonces el Señor le está diciendo, hey, no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Y pone un ejemplo tan radical que es, ¿a poco una mujer se va a olvidar de lo que ha dado a luz para dejar de compadecerse de su hijo? Bueno, si llega a suceder ese caso, dice, pues yo no. Y luego dice, la reafirmación para nosotros. Tú que estás meditando y estás masticando y rumiando la idea esa de que el Señor se olvidó de mí, está diciendo, no. Dice, en la palma de mis manos, aquí te tengo esculpida. O sea, no es de que, oye, ¿dónde quedó Raúl? Oye, hace mucho que no me acordaba de él, ¿dónde está? A ver, tráiganselo. No, dice, aquí te tengo cerquita. Para todo lo que hago aquí con las manos, aquí te tengo en la palma de mis manos. Y lo dice, delante de mí están tus muros, o lo que está diciendo el Señor en otra de las traducciones, dice, siempre tengo presente la destrucción de tus muros. O sea, está diciendo, siempre tengo presente tu situación como está. No pienses que me he olvidado. Y entonces está diciendo, vendré yo y traeré salvación, y etcétera, etcétera. Por eso vamos a estar hablando, y leímos ahorita que dice, espera en Él. Él sabe, dice, hubiera yo desmayado, leímos ahorita, si no creyese que voy a ver la bondad de Dios. O sea, no ando pensando, ya se olvidó de mí. Lo que estoy pensando es, yo voy a ver la bondad de Dios. Y eso me hace que no desmaye. Y sigo adelante. Y enfrentar lo que tenga que enfrentar. En el libro, en la carta a los Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 13 y 14, es donde nos empieza a hablar eso. Y esa es parte de nuestra seguridad. Parte de nuestra inseguridad es, pues sí, qué bonito que dice todo eso, pero eso dice para los que están cerquita de Él, para los que están con Él. Pero yo que todavía ando con una pata aquí y una pata allá, que sí me interesan las cosas del Señor y sí recibí a Cristo y sí le pido perdón, pero vuelvo a caer y que estoy así, ¿qué está pasando conmigo? ¿Tendré yo la expectativa de ver la bondad de Dios? ¿O para mí no es eso? Entonces aquí una de las cosas que tenemos que entender es que en el momento en que Cristo toca nuestro corazón, hay una transformación. Y hay una, lo voy a explicar de esta manera para tratar de explicar la idea. Hay una papelería legal que se cumplió ya. Y entonces está diciendo, si tú antes te llamabas Raúl Villarreal, a partir de hoy ya no eres Raúl Villarreal, ahora eres Raúl Martínez, y aquí está el acta nueva de nacimiento, aquí está sellada por el juez y por el otro y por el otro y por el otro, y ahora eres fulano de tal. ¿Qué es el concepto de la adopción? Un niño nace, por la razón que sea, queda sin sus papás y termina en una casa hogar, y estando en esa casa hogar el niño tiene un nombre. Cuando nació tenía, voy a poner mi nombre para no que nadie piense otra cosa. Cuando nació se llamaba Raúl Villarreal. Pero está esperando que alguien lo adopte, y en el momento que alguien lo adopta, sigue siendo el mismo. Sigue siendo exactamente el mismo. Pero ahora va a cambiar de residencia. Ya no va a estar en la casa hogar, va a estar en la casa de sus padres. Y ahora ya va a dejar de llamarse Raúl Villarreal, porque legalmente ha habido un cambio. Legalmente ha habido un cambio, aunque adentro el niño todavía no les agarra confianza a sus nuevos padres, los está conociendo, está todo eso, y aunque por adentro todavía sigue una inercia de todo lo que traía por atrás, legalmente, ante todas las de la ley, si van a querer sacarle un pasaporte nuevo al niño, van a decir Raúl Villarreal, va a decir Raúl Villarreal ya no existe. Ante la ley ya no existe Raúl Villarreal, ahora se llama Raúl Martínez. Porque ahora tiene un documento legal. Entonces, un cambio. Entonces, en este Colosenses nos explica un poquito eso. Y dice ahí en el versículo 13, el cual, hablando de Dios y de su Hijo Jesús, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hubo un movimiento. Ya no estamos en la casa hogar, ahora estamos en la casa del nuevo padre. Si hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ya estamos en este reino. Y según lo que leímos en Hebreos, dice, si recibimos un reino inconmovible, entonces sirvamos a Dios con agradecimiento, porque estamos seguros de lo que hemos recibido. Vamos a ver otro pasaje ahí mismo en Isaías. Ahorita leímos Isaías 49, vamos a leer Isaías 40, versículos 27 al 31. Y es el mismo concepto, lo que andamos rumiando, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué me sacó la lengua alguien? O porque son cosas bien difíciles, verdaderamente bien duras. La razón que sea es que andamos masticando estas ideas. Y dice ahí, el 27, Dios está hablando y dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Dos puntos. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se cansa, perdón, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién? ¿Quién hace eso? ¿El dinero? ¿Las amistades? ¿Quién hace eso? Perdón, ¿quién hace eso? Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces está diciendo, hasta los muchachos se cansan, los pelados roblezones, grandototes, buenos para cargar bultos de cemento y todo, se cansan. Dice, ¿qué le dejas a los viejos? Bueno, dice, bueno, hasta eso se cansan, sí, pero los que esperan al Señor, el Señor les da nuevas fuerzas. Pero la idea empieza diciendo, tú estás pensando, dice, mi camino está escondido del Señor. Y mi Dios pasó mi juicio. ¿Cuándo me vas a hacer justicia, Señor? ¿Cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo vas a hacer esto? Ya te olvidaste de mí. Se te pasó. Pasaste por donde yo estaba y ni te diste cuenta que ahí estaba yo tirado. Es lo que está diciendo aquí. Dice, no es así. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, a ver si nos queda un poquito más claro. En la nueva traducción viviente, Isaías 40, del 27 al 31. Gracias. Dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído, nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Entonces, como vemos, dice, si hemos recibido un reino inconmovible, esa es la premisa de este 2022. Empecemos a caminar sabiendo que hemos recibido un reino inconmovible. En lo natural y en lo espiritual. Hemos sido trasladados a ese reino que incluye lo natural y lo espiritual. Vamos a leer uno, dos, tres salmos y con eso vamos a concluir. Que la misma Biblia sea nuestra conclusión. Lo que dice la Biblia, esa va a ser nuestra conclusión. Vamos a ver, Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, está diciendo ahí, la conclusión que estamos llegando es, voy a confiar en el Señor y voy a ser ayudado. Eso lo podemos concluir. Aunque aquí en el versículo no está hablando en futuro. Está hablando como un testimonio de algo que ya pasó. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Te lo paso al costo. Es lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Por qué te digo? Tenle confianza. Apuéstale este año a estar pegado con el Señor Jesús, dice, porque yo te puedo dar testimonio. Yo en Él confié, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Aprende lo que tengas que aprender. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dice, por eso es que está diciendo, aún en situaciones difíciles, dice, se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Vamos a ver otro salmo, un poquito más adelante. Salmo 115, del 9 al 14. Salmo 115, del 9 al 14. Y dice, gracias. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. 10. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 12. Jehová se acordó de nosotros. Según los pasajes que leímos, lo que el pueblo estaba pensando y andaba rumiando era, Dios se olvidó de nosotros, ¿verdad? Esos son los pasajes que vimos. Y Dios metió mano inmediatamente y dijo, mira, calmantes montes. Dijo, calmado. Tú estás pensando esto, pero la realidad es esta. En mis manos te tengo esculpida. Siempre está presente en mi mente las dificultades que estás pasando. Yo estoy contigo, yo voy a hacer esto, confía, etc. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí está diciendo el salmista, a Israel, a la casa de Aarón y a todos los que temen al Señor, les dice lo mismito. Confía en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Entonces dice, oh casa de Israel, oh casa de Aarón, los que temen a Jehová, les dice, confía en Él, porque Él es nuestra ayuda, nuestro escudo. Y luego, paso 2, a lo mismo, dice, casa de Israel, casa de Aarón y los que temen a Jehová, dice, nos bendecirá. Bendecirá Jehová a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Un reino inconmovible. Dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, sirvamos a Dios con agradecimiento. Este 2022, gracias Señor, porque lo estoy empezando con los pies. Ahora mi mente entiende que estoy empezando con los pies sobre una roca firme. Sobre un reino que ni las políticas de fulano, ni las políticas de Rusia, ni las políticas del socialismo, ni las políticas del capitalismo, ni las cuestiones de los movimientos del dólar y movimientos del yuan japonés, del yuan chino y de esto y del otro, nada de esas cosas sacude ni conmueve este reino inconmovible. Por último, vamos a leer el Salmo 144, versículos 1 y 2. Dice, Salmo 144, versículos 1 y 2. Gracias. Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, ¿qué dice ahí? En quien he confiado. Él sujeta a mi pueblo, debajo de mí. Y vamos a ver cómo lo dice en la nueva traducción viviente, este salmo. 144 del 1 al 2 en la nueva traducción viviente, muchachos, por favor. El 1, por favor. Eso. Dice, alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. 2. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Él es mi escudo y en Él me refugio. Hace que las naciones se sometan a mí. Entonces, como podemos ver, ¿qué podemos concluir y qué podemos tener de dirección para este año? Es que tengamos la seguridad de que hemos sido trasladados a un reino inconmovible y que no nos asustemos por las cosas que están siendo sacudidas y se están cayendo, porque simplemente nos está dejando ver lo que no se mueve y no se cae. Para muchos de nosotros hemos tenido típicamente las cosas del Señor como último recurso. Si no jala, que mi compadre me ayuda. Si no jala esto, si no jala el otro, si no jalo por acá y por allá, entonces sí, déjame ver. Ay, Diosito Santo, ahora sí va. Y ay, ahora sí vamos a la iglesia, y ahora sí esto, y ahora sí lo otro. Y qué bueno que nos acerquemos a Dios. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el punto final? Es que nos estamos dando cuenta. Estamos percibiendo claramente el contraste entre las cosas movibles y las inconmovibles. Y dice, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y entonces, el pasaje con el que empezamos en Hebreos, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios de que nos ha trasladado a un reino inconmovible y que tenemos esa seguridad. Leímos, por eso quise leer en la Nueva Traducción Viviente, el último, el Salmo 144, el versículo 2, porque nos habla y dice, es mi torre de seguridad y quien me rescata. Eso es, ese es el reino inconmovible que ahora estamos recibiendo, que hemos recibido. Entonces, ¿qué viene el 2022? No sé. ¿Qué viene para tu vida? Dice, déjame te doy una profecía de qué viene para tu vida. No, pues no sé. No sé qué viene. Si Dios te habla y te dice algo, bueno, pues qué bueno. Pero lo que sí podemos saber que viene es que estamos caminando en un reino inconmovible. Y eso nos debe traer seguridad, no miedo. Porque si tú y yo estamos sostenidos de las cosas movibles, entonces por eso tenemos miedo. Porque son movibles, de repente tenemos dinero, de repente no. De repente tengo trabajo, de repente no. De repente mi estado de ánimo anda muy bien y luego ando todo deprimido. Y luego veo cosas en las noticias, cosas buenas, y luego veo cosas malas. Y luego veo que los políticos hacen cosas que estoy de acuerdo y luego hacen otras opuestas a las que estoy de acuerdo. Y ando por ahí, por acá. Y mi ancla, estoy viendo que se está moviendo de donde estaba anclado. Una vez escuché una historia de un pastor que decía que él había sido, había estado en la Marina Americana, en el Navy, y que le tocó estar en barcos grandes, pero después lo mandaron a un, todo su grupo ahí de ellos estaba en un barco chico, y a veces donde anclaban, donde ponían la soga ahí en el muelle y se tenían que amarrar, y ya que la ponían, después la apretaban para que los pegara lo más posible al muelle, a lo fijo, para que bien apretado ahí, aunque las aguas estuvieran moviendo, se mueva lo menos posible. Dice, pero había veces en que llegábamos ahí donde estaba el muelle, decía él, y estaba calmada el agua. Dice, parecía un espejo, lo veías así y era un espejo, no se veían olas, no se veían, era como si fuera un vidrio, un espejo, no se movía nada. Y entonces a veces aventaban nomás la soga ahí, y ya se querían bajar porque querían, no sé, ir a comer o lo que sea, se querían bajar. Y se bajaban y nadie se bajaba y amarraba la soga y la apretaba ni nada, porque dicen, pues mira, se hace cuenta que está sobre piso firme, estás como un espejo, no hay nada que se mueva, no hay aire que mueva nada. Y se pueden hacer lo que estaban haciendo, y para cuando acordaban volteaban y ya estaba el barco a 80, 100 metros del muelle, sin aire que lo moviera, sin circunstancias que lo moviera, pero si no estamos bien anclados, se empieza a mover. Decimos, bueno, si está la tormenta y todo eso, decimos, es obvio que se va a mover. Y decimos, pero si está calmado, no se mueve. Ahí está la mentira. Ahí está el engaño. Y entonces Dios dice, lo que leímos en Hebreos, dice, voy a venir y no solamente voy a conmover las cosas de la tierra, sino también las del cielo, para que veamos las inconmovibles. Dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, y esa es la premisa del 2022. Gracias, Señor, porque nos has trasladado a un reino inconmovible. Lo que dice aquí es por las edades y por la eternidad, y yo puedo apostarle todo, mi vida, mi futuro, mi pasado, mi presente, mi familia, mis negocios, todo lo puedo apostar con tranquilidad porque yo sé que es inconmovible. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo este año 2021, Señor, que es innegable tu cuidado, tu provisión, tu amor, tu gracia. Y aunque hayamos pasado cosas difíciles, es innegable tu fidelidad y tu amor, Señor. No tenemos manera de poder agradecer tus muchas bondades y misericordias para con nosotros, para con los nuestros, para nuestra iglesia, Señor. Y Señor, te damos muchas gracias. Y para este 2022, igualmente te seguimos dando gracias, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que fue fiel en el 2021 es el mismo Dios que es fiel en el 2022. Gracias, Señor, porque nos has trasladado a un reino inconmovible donde podemos pisar firmes y seguros sin miedos, sin miedo, porque es inconmovible. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste la razón para que se haga posible que hayamos sido trasladados. Por tu obediencia, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz, ahora tenemos acceso y te damos gracias. Gracias, bendito Señor. Gracias porque podemos caminar seguros, caminar sin miedo este 2022, porque tú nos has trasladado a un reino inconmovible. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría espiritual y nos revele cuáles son esas cosas movibles en las que hemos depositado la confianza para poder quitar de ahí nuestra confianza y ponerlo en el reino de tu amado Hijo, en tu Hijo Jesús, que es el único reino inconmovible. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos este año que empieza, Señor, agradecidos y sabiendo que tú eres bueno, que como leímos hoy en tu palabra, tú no te has olvidado de nosotros, que tú sabes lo que estamos pasando y que tú nos llevas en el hueco de tu mano. Por eso estamos agradecidos y confiados y esperamos en ti. Esperamos en ti porque tú eres nuestro escudo y nuestra ayuda, y tú nos vas a bendecir de acuerdo con lo que leímos en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues aquí está la palabra. Ánimo. El Señor es bueno. Este 2022 es un año del reino inconmovible. Y vamos a darle. Vamos a edificar sobre el reino inconmovible. ¿Qué es lo que cuando el Señor Jesús habla y dice, ¿a qué compararé a un hombre insensato y a un hombre prudente? Dice, bueno, al que edifica su casa sobre la roca. Porque hay gente que edifica su casa y muy bonita, pero cuando llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles, se les cae la casa. Y no es porque no estuviera bonita y no es porque no estuviera bien construida, es por el fundamento. Dice, el fundamento es Jesús. Dice, el que le descarbó y puso el fundamento en igualdad de construcción en las dos casas, una se cae y otra no. ¿Por qué? Por el fundamento. Hemos recibido el reino inconmovible, edifiquemos sobre nuestro Señor Jesús. Amén.